comenzar con el servicio. Vamos a hablar de algo que es muy importante para construir como ustedes saben. Es un privilegio reunirnos como un ministerio que está comenzando. Estamos construyendo, estamos sentando las bases, pero no nosotros, sino el Señor Jesús a través de su Santo Espíritu, porque es Él el que planta iglesias, no nosotros. Es Él el que salva, no nosotros. Es Él el que llama, no nosotros. Entonces, cuando Dios levanta una obra, lo único que hace es llamarnos para que nos agreguemos al trabajo que Él ya está haciendo. Es todo lo que nosotros hacemos. Estar dispuestos a escuchar la voz de Él cuando nos llama para agregarnos a la obra que Él ya comenzó. Así como la obra que Él comenzó en nosotros mismos. Porque dice, porque el que comenzó la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que, confiados en eso, nosotros también estamos aquí hoy para trabajar y construir con Él. Porque Él dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Entonces nosotros también tenemos que estar en los negocios del Padre. Cuando Dios levanta una nueva obra, muchas personas o nosotros muchas veces, primero pensamos, lo primero que pensamos es empezar una obra evangélica, un trabajo de iglesia. Entonces, lo primero que pensamos es en un lugar. Pensamos en los recursos, los instrumentos o la cantidad de personas. Pero el Señor comienza de otra manera. Siempre el Señor va haciendo las cosas al contrario de lo que nosotros muchas veces pensamos, porque su obra, porque dice que sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces muchas veces pensamos, queremos hacer algo para el Señor y muchas veces el Señor no nos ha pedido eso. Tenemos que estar atentos a la voz de Él para agregarnos a su obra, no a la obra de nosotros. Entonces muchas veces pensamos en eso. Y muchas veces hay muchos ministerios por todos los lugares donde está todo esto, pero no hay obra. Entonces vamos a ver, Él comienza en primer lugar una obra con personas dispuestas. La iglesia nunca ha sido un edificio, la iglesia somos nosotros. Y la pregunta que Dios hace a cada creyente no es, ¿qué tienes? Sino, ¿qué estás haciendo con lo que te he dado? La palabra de Dios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la pregunta de Dios que hace a cada creyente no es qué tienes, sino qué estás haciendo con lo que te he dado. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos ha dado. Y entonces vamos a poder razonar cada uno de nosotros qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado. Vamos a leer en la palabra del Señor en Efesios 2:10. Ephesians 2:10.
Amén.
La palabra de Dios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no fuimos salvos por las buenas obras, sino para las buenas obras. No es que nos salvamos por hacer buenas obras, no. Pero hemos sido salvos para las buenas obras. Dios nos salvó con un propósito. Y ese propósito, cuando yo estudio la palabra de Dios, siempre miro verbos en toda la Biblia. Y el verbo significa movimiento. Dios nos salvó con un propósito. Él nos envió en la gran comisión. Dice, id, un verbo. Todo es movimiento. Levantarnos del lugar donde estamos para ir a otro lugar. Dios nos salvó con un propósito, no para sentarnos, no para ser espectadores solamente, como en el estadio. Unos son los que corren y otros son los que están sentados viendo. Unos son los que compiten y otros son los que están sentados alentando o criticando a los que están corriendo. En este caso, nosotros podemos llegar a eso también. Puede ser tal vez un solo grupo, un pequeño grupo, el que está corriendo, el que está compitiendo, el que está luchando. Y podemos estar llenos alrededor nuestro de muchos espectadores que nos van a estar viendo y nos van a estar aplaudiendo, como también puede pasar lo contrario. Entonces, el Señor nos salvó con un propósito, no para ser espectadores, sino para servir. Hoy veremos que Dios ha puesto algo en las manos de cada uno de nosotros y un día nos pedirá cuentas de cómo lo usamos. Ahora, cuando el hermano leyó la parábola, hermano José, de los talentos, no sé si se fijaron, casi al final, en uno de los versos, porque cuando pensamos en talentos, pensamos en nuestras habilidades físicas, humanas que tenemos, ¿no? Pero también en la parábola, en ese versículo, habla de dinero. Entonces quiere decir, que ese talento que les fue entregado a estos siervos, que ese talento era dinero, era del dueño de ese dinero. Los llamó a los tres y a cada uno le entregó. A uno le entregó más que al segundo y al segundo más que al último. A uno entregó 5, al otro entregó 2 y al último entregó 1. Vamos a ver todo eso por qué. En el contexto histórico, en aquel tiempo un talento no era una habilidad personal como cantar o hablar bien. Un talento era una medida de dinero, una cantidad de gran valor que un señor entregaba a sus siervos para que la administraran. Pero ¿cuál es la verdad espiritual aquí? El punto principal de Jesús no era hablar de capacidades humanas, sino de enseñar que todo lo que Dios pone en nuestras manos, en tus manos, es una responsabilidad que debemos de administrar para Él. La palabra del Señor dice que tenemos que ser buenos administradores de la multigracia de Cristo. Eso encierra el todo. Nosotros como persona con todo lo que tenemos. Al aplicar esta enseñanza a nuestra vida actual, entendemos que Dios nos ha confiado, en primer lugar, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras oportunidades, nuestros dones espirituales, nuestras capacidades, nuestra influencia sobre otras personas. Pero la pregunta no es solamente cuánto me dio Dios, sino qué estoy haciendo con lo que Dios me confió. Dios no espera que todos produzcamos lo mismo, pero sí espera que todos seamos fieles. En Mateo 25, 14, 15, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Fíjense ahí, nada de lo que tenemos comenzó con nosotros. Todo viene de Dios, porque hasta nosotros mismos fuimos creados por Él. Los siervos reciben algo que no produjeron por sí mismos en esta parábola. Nuestra vida, tiempo y capacidades son regalos divinos. Nuestra vida, nuestro tiempo y nuestras capacidades son regalos divinos. Vamos a ver Santiago 1:17, lo que dice. Santiago 1:17. ¿Lo quiere leer alguien?
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Sí. Amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No importa cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que se nos entregó. Vamos a ver, número dos. Dios no da lo mismo a todos. El Señor distribuyó de forma equitativa 5 talentos, 2 talentos y 1 talento. No todos recibieron la misma cantidad, pero todos recibieron algo. En el cuerpo de Cristo, no todos tienen la misma función. Ejemplo, aquí nosotros, Brother Colton, la música. Music, piano. Algo otros, habilidades técnicas. Algo otros, predicación. Algo otros, enseñanza. Hay otros que tienen otros dones. Hospitalidad. Evangelismo. Bueno, hay muchos más dones, pero los vamos a ir viendo. En el cuerpo de Cristo no todos tienen la misma función. En Romanos capítulo 12, 4 al 5, Romans 12, 4 to 5, 12, 4 al 5, Romanos 12, 4 al 5. Dice la palabra del Señor, Romanos 12, 4 al 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? En un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús. No estamos llamados a algo que a veces hacemos y muchas veces no está bien, cuando tratamos de compararnos. Entonces, no estamos llamados a compararnos, pero sí estamos llamados a ser fieles. Porque algunos, como dije anteriormente, tienen el don de poder predicar, otros de enseñar, que son dos cosas diferentes. Otros en la oración. Otros los que ayunan. Otros los que ayudan en la iglesia. Pero todos son importantes. Entonces, Dios no da lo mismo a todos, resumiendo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que Dios busca? Dios busca fidelidad. Él no está buscando fama. Él lo que busca es fidelidad de parte nuestra, no nuestra fama. No estamos aquí, yo no estoy parado aquí hoy para hacerme famoso. Sería, no tendría razón absoluta de estar aquí. Que el Señor me perdone si algún día osara pensar así. Estamos aquí para servir los unos a los otros. Estamos aquí para hacer luz a las naciones. Si Él que era Dios vino y sirvió, se hizo siervo, cuanto no, cuanto más nosotros. Así que los dos primeros siervos recibieron la misma respuesta. Vamos a ver por qué. Los dos primeros siervos recibieron la misma respuesta, y una respuesta ahí en lo que leyó el hermano. Bien, buen siervo y fiel. Mateo 25, 21. Bien, buen siervo y fiel. Dios no recompensa la fama o el aplauso público, sino la lealtad en lo poco. Dios no recompensa la fama o el aplauso público, sino la lealtad en lo poco. El mundo busca reconocimiento. Dios busca fidelidad. El mundo busca reconocimiento. Dios busca fidelidad. Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. ¿Cómo dice la palabra ahí? ¿Alguien la quiere leer? Colosenses 3:23.
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres.
Amén. Qué lindo, ¿no? Nosotros no merecíamos esa salvación, pero Él lo hizo por nosotros. Así que Todo lo que hacemos aquí lo vamos a hacer siempre de corazón, no para los hombres, sino para el Señor. Porque al final es a Él que vamos a dar cuentas, no a los hombres. Por eso no tenemos por qué temerle a ningún hombre, sea lo que sea. No tenemos por qué. Somos libres. El Señor nos hizo libres. Él pagó por nosotros. Aunque nadie vea tu servicio en la tierra, Dios lo ve todo desde el cielo. Pero hay un peligro en todo lo que estamos estudiando. El peligro es que en algún momento, por cualquier motivo, por cualquier razón, lleguemos a descuidar el talento o el don. Vamos a ver lo que es don y talento. Son dos palabras diferentes. Talento es algo con que ya nacimos. Si, por ejemplo, un niño nace en una familia donde todos son músicos, seguramente el niño va a llegar a ser un músico. Porque ya lo trae heredado de sus padres, más el ambiente. Es la genética. Depende del ambiente donde te desarrolles, así también te desarrollas tú. Entonces, eso no quiere decir que esos talentos también no deberían de ser puestos al servicio del Señor. Claro que sí. Pero la diferencia con los dones es que el don es algo dado por el Espíritu Santo cuando somos salvos. Cuando somos salvos, el Señor nos entrega estos dones para que los utilicemos para el servicio de la obra en la iglesia. Y no, algunas veces puede ser que nos dé un don, a veces puede ser que nos dé dos, o a veces puede ser que nos dé cinco, como pasó con ellos acá. Entonces, muchas veces puede ser que el que tiene cinco dones los utiliza, el que tiene dos dones los utiliza, pero el que tiene un don no lo utiliza. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va y lo guarda. Vamos, pero ¿cómo sé yo que tengo un don? Bueno, pregúntale al que te lo dio. ¿Quién te lo dio? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hablas con el Espíritu Santo? Hay una manera para hablar con Él. ¿Cómo es? Por medio de la oración. ¿Y qué pasa después? Los mismos hermanos te confirman el don. Los mismos hermanos ven cosas en ti diferentes. A lo mejor nunca descubriste que eras bueno para tocar la guitarra. A lo mejor nunca te diste cuenta que eras bueno para evangelizar. O que tenías un gran corazón para hospedar. O que tenías un gran corazón para servir, para evangelizar, para hablar al frente. O quizá con la escoba. Eres muy bueno con la escoba para barrer, para trapear. Gloria a Dios por eso, ¿no? Así que, hermanos, todas estas habilidades, pongámoslas al servicio del Señor. Son los dones que Él nos da. Pero el peligro de enterrar el talento, el tercer siervo recibió un talento, pero decidió esconderlo bajo tierra. El pecado del siervo no fue perder el dinero, sino no hacer nada con él. El gran peligro espiritual es tener un depósito de Dios y no ponerlo a su servicio. Muchos tienen palabras de ánimo, conocimiento bíblico o tiempo. Muchos tienen palabras de ánimo, conocimiento bíblico o tiempo, pero lo mantienen oculto. Nadie sabe en la iglesia. Pueden pasar toda una vida en una iglesia y no se sabe absolutamente nada de él. La cosa es que Dios no busca personas perfectas. Como dijimos anteriormente, Él lo que busca es corazones disponibles. No sé si se acuerdan de Jonás, el Señor, y era un profeta, lo enviaba. ¿Y qué hacía? Siempre se andaba escondiendo el Señor. Así andamos nosotros muchas veces escondiéndonos de Él. ¿Por qué? Porque muchas veces nos damos cuenta de que Dios nos ha dado un don o que tenemos un talento. Pero muchas veces no lo queremos exponer por miedo a la responsabilidad, porque eso nos va a conllevar a que tenemos que estar aquí todos los viernes a las 7:30 enseñando, preparando, animando. Ya el día viernes, que a lo mejor lo utilizábamos para otra cosa, ya no podemos porque tenemos que estar acá. Como aprendimos en lecciones anteriores, el ministerio, el ser el discipulado, tiene un costo. La salvación fue gratis. El Señor lo hizo todo. No fue una cosa pequeña. Y entonces, recalcando, Dios no busca personas perfectas, busca corazones disponibles. Hay un versículo aquí, cuando estaba haciendo este estudio, que me vino a mi mente y me dijo, Javier, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando el Espíritu Santo me guía a todos estos estudios, estoy solo, estoy meditando, estoy orando, estoy haciendo estos estudios, y los versículos empiezan a fluir por mi mente. Y todos los versículos vienen exactamente a lo que estoy desarrollando. Uno de esos es este, Hechos 20:35. Hechos 20:35. Imagínense, es hermoso, ¿no? Hasta que lo lea un niño, ¿no? Imagínate, para nosotros los adultos, los padres, ¿no? Que tenemos que ser ejemplo de ellos, porque ellos nos están observando, ¿no? No podemos escapar de ellos, por muy inteligentes que nos creamos. No, muchas veces mis hijos me corregían en la casa. Ellos me conocen muy bien. Así que no hay manera, no puedo escapar de ellos, por más que trate. Y el pequeño era el que más, porque siempre estaba a la par mía, siempre me estaba observando todo el tiempo. Cada vez que decía algo, me observaba y decía, no papá, eso no está bien, eso no es así. En la Biblia no dice eso, que tú tienes que hacer eso. Qué lindo es, ¿no? Qué lindo es las cosas del Señor, cómo el Señor nos trata. Nos trata como a niños también, así como nosotros andamos detrás de todos estos. Andamos siempre recogiendo el tiradero que van dejando, ¿sí o no? Tiran por aquí, tiran por allá y andamos nosotros detrás recogiendo todo. Así va también nuestro Padre Celestial con nosotros. Nosotros vamos haciendo el tiradero, vamos tirando las cosas de nuestra vida cuando vamos y Él viene ordenando todo atrás de nosotros. Hasta que llega un momento que se cansa, así como nos cansábamos nosotros también. ¿Y qué hace el Señor? Bueno, nos tiene que disciplinar. Y dice la Escritura que tenemos que tener cuidado. Porque el Señor cuando disciplina, dice que no menospreciemos su disciplina. Así como nosotros también tenemos que disciplinar a nuestros hijos en amor, ¿verdad? En amor. en amonestación con el Señor. Porque se ha confundido eso, se confundió especialmente para en nuestra cultura latina, ¿no? Era algo que venía desde las escuelas, en las casas y todo, y se convirtió en un abuso. Y fuimos abusados desde niños, ¿no? Desde las escuelas y las casas. Cuando me refiero al abuso, me estoy refiriendo al abuso físico. Porque nos podían castigar en las escuelas, nos castigaban. Y después ponían la queja y en la casa también el papá nos castigaba. Y si por ahí también pasó un tío y se dio cuenta, también el tío nos daba. Total que todo el mundo nos daba, ¿no? Eso es un abuso. Eso es algo que tenemos que aprender como familia. Por eso es importante en las iglesias que hayan clases de matrimonios. Clases para matrimonios jóvenes y clases para los padres, cómo aprender a disciplinar a los hijos, a los niños. ¿Cuál debe de ser? ¿Cómo debe de ser un hogar cristiano? Y eso se ha perdido mucho en las iglesias. Ya no se usa. Yo pasé por todo eso en la iglesia. Siempre fui a mis clases de joven. Siempre fui a mis clases de matrimonio y todas esas cosas. Que no somos perfectos, pero las teníamos ahí. Es muy importante. Entonces, ¿es más bienaventurado dar que recibir? Claro que sí. El sistema del mundo enseña una cosa. El sistema del mundo te enseña a acumular en cuanto a este versículo. Cristo te enseña a entregarte. Servir implica dar nuestro tiempo, dar nuestro amor, nuestros recursos y talentos para el Evangelio. Cuando damos para el reino de Cristo, nunca perdemos. Como dice la Escritura, dice, nunca he visto a justo desprotegido, o que le falte algo, o que le faltó algo, o que le va a faltar algo, nunca. Fue una de las cosas que más me sorprendió en mi vida, cuando observé a hermanos que ya están con el Señor, que fueron de gran ayuda para mí, esos siervos. Y una de las cosas que me llamó la atención, que un día decidieron dejarlo todo, irse de estos países, a lugares donde ni los mismos locales de esos países, de esas áreas de ahí, son capaces de ir a esos lugares donde estas personas fueron. Y regresaron acá solo porque casi que el Señor a la fuerza los sacó de ahí y los trajo de regreso acá. Regresaron a estos países, especialmente este país Canadá, donde cuando regresaron acá, el Señor los estaba esperando. Ellos hicieron su parte y el Señor hizo también la parte por ellos. Y tenían todo. Esas personas murieron en paz, teniéndolo todo, hablando materialmente. Fue una gran lección para mí porque, por lo general, nosotros muchas veces inmigramos buscando oportunidades. Y salimos y venimos y venimos pensando en todas esas cosas y chocamos muchas veces aquí cuando nos damos cuenta que las personas que tienen todo están saliendo de aquí con rumbo a otro lugar para llevar este mensaje y están dispuestos hasta entregar su vida por otros. Eso fue algo que a mí me cambió totalmente mi perspectiva cuando yo inmigré a este país y me di cuenta de que no, que tenía que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y demás, las demás cosas iban a venir por añadidura y el Señor lo hizo. El Señor tuvo cuidado de mí, tuvo cuidado de mi familia y le doy gracias a Dios. Por eso estoy aquí hoy, en agradecimiento. Esa es una parte de, si lo toman como de un pequeño testimonio de mi vida. Porque ¿de qué aprovecha el hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Cuando estás ahí en los últimos momentos de tu vida, como están algunos de nuestros hermanos, ¿por qué esperar hasta eso? ¿Por qué esperar hasta llegar hasta eso? Si ya tienes a Dios, lo tienes todo, no te va a hacer falta nada. Y eso es lo último. Lo que tenemos que tener siempre en mente es la esperanza, como digo siempre. Esa palabra pequeña, esperanza, hope en inglés, esperanza. Tienes que tenerla siempre a donde vayas, pase lo que pase. Si ese ya es tu último día, esperanza. Esperanza que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, estarás en la presencia del Señor. Tu cuerpo será un cuerpo parecido al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo glorificado. En un momento, dice la Escritura, vamos a ser transformados. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué enterrar el talento? ¿Por qué no utilizarlo? Entonces, cuando damos para el reino de Cristo, nunca perdemos, invertimos en la eternidad. Mateo 6, 19, 21 dice. Mateo 6, 19, 21. Amén. Fíjate, el Señor Jesucristo hablando aquí, ¿no? El Señor Jesús enseñó a no hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo. Todo lo material y terrenal es temporal y es perecedero. Lo que hacemos para Cristo permanece para siempre. Cada oración, cada persona ayudada, y cada servicio hecho con amor tiene valor eterno. En el versículo que leímos, 19:21, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, ¿saben lo que es la polilla, verdad? No sé si todos saben. Ese es un animalito que se mete en la madera y la pudre. Y la daña. Y el orín, ¿saben qué significa la palabra orín en español? Muchas veces no se usa ya. Pero a mí me gusta estudiar con las Biblias antiguas. Es la única Biblia que utilizo, la Reina Valera. Entonces, la polilla y el orín corrompen. El orín es el óxido. ¿Qué pasa entonces? Si dejamos una casa abandonada por un tiempo, ¿qué pasa con la casa? La polilla y el orín. La polilla y el óxido. Se va a oxidar el metal. Se va a dañar. Se corrompen, o sea, se daña. Y dice, y donde ladrones minan y hurtan. Donde los ladrones llegan y se roban todo. Es clásico, ¿no? Cuando dejamos algo abandonado, seguramente va a venir alguien a robarse todo lo que está ahí. Si no, haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tesoro. ¿Qué podemos pensar como tesoro? ¿Cuál tesoro? Muchas veces cosas, dinero, cosas materiales, ídolos, todas esas cosas que nos apartan muchas veces de servirle al Señor o de estar en comunión con el Señor, al menos en nuestras casas, al menos. un tiempo para Él, un tiempo para la lectura bíblica, un tiempo para meditar en su palabra, un tiempo para hacernos un autoanálisis de cómo estamos viviendo nuestra vida, dónde estamos, hacia dónde queremos llegar. Todas esas cosas, todas esas preguntas que a medida vamos madurando, nos vamos haciendo los adultos. Yo como padre de familia, me examino y estoy siempre pensando y hablando con el Señor. Y estoy, estos estudios son conversaciones mías con el Señor. Todos estos versículos son versículos, preguntas que yo le hago al Señor y preguntas que el Señor me contesta por medio de todos estos versículos. Entonces, Mateo 6:19. El Señor nos enseñó a no hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo. Cristo es nuestro máximo ejemplo. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Señor no solo predicó sobre el servicio, sino que lo demostró de forma práctica. ¿Se acuerdan? Lavó los pies de los discípulos. Lavó los pies de sus discípulos y entregó su vida en la cruz de manera voluntaria. Nosotros servimos a los demás porque primero Él nos sirvió a nosotros. Entonces, conclusión, hermanos. Un día estaremos delante del Señor cara a cara. En ese momento no importa cuánto acumulamos, cuán conocidos fuimos o cuánto reconocimiento recibimos de los hombres. La única pregunta relevante será, ¿qué hiciste con lo que yo puse en tus manos? El apóstol Pablo, al terminar su carrera en la tierra, pudo decir con paz, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la corona de justicia, ¿no? Qué lindo sería que nosotros también podamos terminar nuestra carrera con esa misma fidelidad. Que este nuevo ministerio aquí de nosotros, aunque pocos por ahora, sea conocido por hombres y mujeres que aman a Cristo y sirven de corazón. Que nunca enterramos lo que Dios nos dio, sino que lo usemos para su gloria, para que un día podamos escuchar, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.